si no me quieres oír. Lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música a otra parte.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde. Este jueves, en Ripollet Radio, a las 7 de la tarde, por su música los conoceréis. Un retrato de cada uno de nuestros invitados a través de su música preferida. Descubre un poco más de la gente que te rodea a través de Por su música los conoceréis. Dirige y presenta Ángel Esteve, este jueves a las 7 de la tarde. Y esta semana, nuestro invitado es
Antonio Maese Pérez, pintor y profesor en el Centro Cultural de Ripollet.
Pues buenas tardes, de nuevo con ustedes, con otro especial de Por su música los conoceréis. Hoy, en directo, es jueves 6 de febrero de 2014. El teléfono de Ripollet Radio, lo saben ya, 93-594-2164, y la frecuencia, el 91.3 de la FM. La radio a la carta ya la pueden coger por internet en ripolletradio.cat, y a las vías técnicas está Tony Miralles, y os habla Ángel Esteve. Saben que este espacio está dedicado a la música culta, a la ópera y a la zarzuela, pero cuando entramos en el apartado de Por su música los conoceréis, el invitado es quien escoge las piezas musicales del género que sean. Hoy nos enteraremos de cuáles son esas piezas favoritas que ha elegido nuestro invitado, el señor Antonio Maese Pérez, pintor y profesor en el Centro Cultural de Ripollet. Señor Antonio Maese Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, don Ángel.
¿No será lo de Maese Pérez por algo relacionado con ese personaje creado por Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, alias Gustavo Adolfo Bécquer, llamado Maese Pérez el organista?
Efectivamente. Gustavo Adolfo lo escribió para mí y... No, la verdad es que sí que lo soy por ese personaje de Bécquer. Pero bueno, la historia es simplemente es una cuestión de... Es un seudónimo, un mote de infancia que tiene que ver un poco pues con tiempos escolares. Un comentario de texto afortunado, una buena nota. En aquella época todos nos llamábamos por el apellido, Reblet, Gómez, Pérez. Yo era Pérez, okay. Antonio Pérez. Y mi nota fue la mejor de la clase.
Y por ahí Maese.
Y ahí Maese, porque un amigo mío muy gracioso dijo aquello de, claro, no me extraña.
¿Cómo se llamaba el amigo?
Se llamaba Poblador, de nombre Javier. Y digo, no me extraña, como es de su familia, y ahí se quedó. Y luego lo adopté. Sí.
Y para empezar, para quienes están escuchando Ripollet Radio, nos vas a dar, al estilo de un telegrama, ¿quién es Maese Pérez? ¿Quién es Antonio? ¿Qué hay detrás de un buen amigo?
Bueno, gracias por lo
de
buen amigo.
Y de un buen pintor.
Bueno, y gracias también por lo de buen pintor. Detrás de mí, pues lo que hay es una buena espalda, un culito bueno también, si se me permite la inmodestia. Mire, don Ángel, si tuviera que hacer un telegrama de mi persona, pues sería algo así como pues, hombretón de complexión ancha, stop, ¿no? Vamos, gordo, stop. Con gafas de pasta, stop, no. La pasta solo está en las gafas, stop. Y unas barbas pobladas. Tengo pues, mujer, dos hijos. Y si me permite saltarme los stops, porque uno conduce fatal. Pues realmente lo que hay detrás de esta persona pues es un artista. Yo tardé tiempo en darme cuenta de que lo era y aunque suene inmodesto, pues creo que lo soy. Yo disfruto mucho de la mirada. Yo, me gusta mirar, soy un mirón. Me gusta escuchar, escuchar me gusta muchísimo.
Eres un escuchón.
Soy un escuchón, curioso. La curiosidad para mí es importante. Detrás de un artista hay un ser curioso,
sí, y muchas veces. ¿Por qué te dedicaste a la pintura? ¿Fue un momento en que dijiste, a mí me gusta esto?
Pues mire, don Ángel, yo es que me recuerdo siempre pintando. No me recuerdo de otra manera. Cuando uno echa la mirada atrás y empieza a recordar a ver cuándo empezó la vocación, pues verdaderamente pues yo creo que la tuve siempre. Si tengo que echar la culpa a alguien, pues a mi hermana mayor. Mi hermana mayor tiene la culpa de todo esto. Yo tengo dos hermanos mayores. Yo fui un penalti como una casa con toda seguridad. Me llevo 7 años con mis hermanos. Y cuando teníamos que hacer pues algún dibujo para la clase, yo era fatal, muy malo, muy malo. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Y recuerdo que le decía a mi hermana mayor, que tenía 7 años más, oye, Maribel, ¿por qué no me haces los dibujicos? ¿Por qué no me haces tú los dibujicos? Porque a mí me salen fatal. Y mi hermana, pues claro, como tenía dotes, tenía trazas, pues me los hacía muy bien. También me los hacía, que crié una fama de artista en clase tremenda. Claro, esto es vergonzoso.
Y dijiste, aquí hay que aprender.
Hay que aprender por narices. Yo me tuve que poner las pilas haciendo horas extraordinarias para que aquello... Porque todos los dibujos y murales me iban a mí. Así que ahí empezó la cosa.
Uh-huh. ¿Y qué exposiciones destacarías a lo largo de tu currículum? Una pila.
Mire, don Ángel, exponer... Para cualquier artista es una necesidad. El arte es comunicación. Usted mismo, ahora mismo, está comunicándose a través de las ondas a una serie de oyentes. Si usted esto lo contamos aquí, en este locutorio entre nosotros, pues será una conversación entre amigos. Si lo extendemos, llegamos a mucha más gente, es mucho más quizá interesante, quizá podamos aportar algo a esa gente. Para el artista las exposiciones son, bueno, es su fin. La pintura necesita de moverse. A mí me da igual dónde lleguen, pero ha de llegar a algún lado. Por suerte, mis obras pues han llegado lejos, se han movido por toda España. Que estén en Barcelona, en Madrid, en Logroño, no tiene importancia para mí. Lo importante es que lleguen, que se muevan y que, si pueden, dialoguen con el espectador.
¿Y qué exposición de todas las que has hecho dirías, es esta? Me quedo casi con esta. ¿O no? ¿Todos son hijas?
Las exposiciones surgen un poco a veces por casualidad. No siempre las solicitas, ¿no? A veces, en el caso de la última exposición, que estaba dedicada precisamente a una revisión de los cuentos de hadas, pues básicamente casi me habían encasillado como un cuentista. Cuando yo no tenía la intención de ilustrar los cuentos, era otra historia, era una cuestión más adulta, ¿no? Pero me acuerdo que cuando me decían, pues yo el camión donde iba las obras recalaba, por ejemplo, recaló en mi pueblo, en Caspe, ¿no? Yo hacía desde muy pequeño que no exponía en mi pueblo. Pues allí la agrupación cultural me dice, oye, maese, ¿por qué no nos dejas esta exposición antes de que se vaya para La Rioja? Y yo dije, pues sí, va a estar aquí unos días, podemos montarla, no me importa. Para mí, exponer de nuevo en mi pueblo, después de tantísimos años, oye, me hizo ilusión.
Sí, un subidón. Solo
porque era fue mi pueblo
sí.
natal, no por otra cosa.
Decía el dramaturgo y novelista irlandés Oscar Wilde que el arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos. O sea, la música algunas veces te inspira confianza, te inspira un malestar, te inspira mil cosas. ¿Qué le inspira la música al señor Antonio Maese Pérez?
Bueno, yo creo que a todos nos inspira a veces cosas buenas y a veces cosas malas. Hay música para todo. En mi caso, yo no soy... Yo le agradezco muchísimo que me haya invitado a su programa, don Ángel. Pero básicamente no sé qué hago aquí, a no ser que sea por lo de Maese Pérez Y lo del organista, que era un cuento de un artista musical. Yo no soy una persona que viva con gran intensidad la música, no soy ningún entendido. Yo no utilizo grandes orquestas sinfónicas para inspirarme, no me gusta la gran música de cámara. Yo no sé qué hago en un programa de música culta, pero me encanta que me haya invitado. Yo me muevo con una música de andar por casa. Es decir,
es que cuando un invitado viene, se mueve con la música que él elige.
Ya, esto es lo que van a sufrir los oyentes. Pero la verdad es que me hizo ilusión que me invitara. Y claro, yo pensaba, en mi casa se reían, toda la familia, me dicen, pero ¿qué música vas a llevar? Bueno, yo me muevo en un círculo muy pequeñito musical. Y además yo soy más de guitarra, zambomba, pandereta, no mucho más. Palmitas, tarareos. No me muevo en un gran círculo, pero la música sí tiene importancia, evidentemente que la tiene para mí.
Sí. ¿Cuál es la primera pieza que va a sonar que ha elegido?
Pues dudaba mucho en elegir una, pero como imaginaba que este programa tenía algo...
Es fastidiado elegir entre tantísimas alguna, pero bueno, esto es lo que pasa. A todos los que vienen dicen, bueno, nos cuesta mucho, pero hay que elegir siete.
Sí, cuesta porque, claro, yo creo que todo el mundo debe tener unas 100 canciones, aproximadamente, como número redondico, 100 canciones que le hacen tilín en la vida, ¿no? Y a lo mejor hay otras 1000 que no, que las odia a muerte. Pero por lo menos hay 100. Y de esas 100, mejor o peor, elegir, pues usted me dijo, elige 7-8, yo no sé ni las que le he elegido, don Ángel, pero me costaba. Pero como pensé que este programa era la banda sonora de la vida de cada invitado, pensé, pues digo, pues casi un orden, casi cronológico, ¿no? Uh-huh. Y entonces me digo, pues voy a hacer memoria, voy a meterme casi en el mundo uterino y voy a salir y voy a intentar recordar las primeras músicas. Las primeras músicas evidentemente tienen que ver con la madre. Mi madre cantaba. Mi madre cuando hacía las faenas, cuando me mecía, cuando era pequeño, canturreaba. Y eso me gustaba. En mi casa vivía mi abuela. Mi abuela era malagueña. Y mi abuela, que era andaluza, era malagueña, pues sabía unos truculentísimos romances de moros y cristianas cautivas que cuando ella ponía, vivía con nosotros desde siempre, a arreglar los geranios, a arreglar el pájaro, la jaulita, pues ella canturreaba. Así que casi podemos empezar por un romance que no es exactamente la tonada que usaba mi abuela, pero que se parece la letra, sí que lo es. Y es el Día de los Torneos y está cantada por Joaquín Díaz.
La escuchamos.
El día de los torneos pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Apártate, mora bella, apártate, mora linda, que va a beber mi caballo de ese agua cristalina. No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los moros siendo chiquitita y niña. ¿Te quieres venir conmigo? De buena gana me iría, mas los pañuelos que lavo donde me los dejaría. Los de seda y los de Holanda, aquí en mi caballo irían, y los que nada valían la corriente llevaría. Al pasar por la frontera, la morita se reía, y el caballero le dice, ¿de qué te ríes, morita? No me río del caballo, ni tampoco del que guía. Me río al ver estos campos que son de la patria mía. Al llegar a aquellos montes, ella a llorar se ponía. ¿Por qué lloras, mora bella? ¿Por qué lloras, mora linda? Lloro porque en estos montes mi padre cazar solía. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre Juan de la Oliva. Dios mío, ¿qué es lo que oigo? Virgen Sagrada María. Pensaba que era una mora y llevo una hermana mía. Abra usted, madre, las puertas, ventanas y celosías, que aquí le traigo la hija que lloraba noche y día.
decía el filósofo Platón que la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. ¿El señor Antonio hace gimnasia musical cuando se levanta o...?
Sí, solo musical, como puede usted ver. No, yo no escucho música al levantarme, no. pero la música me acompaña toda la mañana.
Sí.
Yo cuando me levanto, canturreo. Yo soy muy de canturrear. Yo me levanto y miro por la ventana. Y por cuando veo que hace, va a hacer sol, digo, qué bonito, y canturreo.
¿Y qué canturrea?
Bueno, pues yo qué sé. El canturreo, querido amigo, es una faceta muy personal. Pertenece a lo más íntimo de la persona. Uno no canturrea para un público.
¿Y canturrea alguna vez para...? Porque dicen que la música amansa a las fieras. ¿Canturrea alguna vez para amansar a las fieras? Quiero decir,
bueno,
a los hijos, a la mujer.
Yo
a las demás fieras de las clases.
Bueno, a la mujer no se le amansa ni. Yo canturreo cuando me levanto, canturreo cuando levanto a los niños. Cada uno tiene su canción. Yo les canturreo y les hago ripios y cancioncillas para que abran los ojos y se levanten de una vez. Canturreo cuando hago el desayuno, canturreo cuando saco el perro. Y cada uno tiene su canción. Pero claro, sí. Es que son canciones que, claro, los pobres lo padecen ya como las almorranas en silencio. Ya no, nadie dice nada.
¿Y qué música ponían sus padres en casa? ¿Tuvo alguna influencia alguna de las canciones en usted?
Pues mire usted, don Ángel, en mi casa lo que había era una radio, como en muchas casas, y más en aquella época, una radio Philips, no sé por qué, pero a mi padre la marca Philips, yo creo que era por la Carmen Sevilla, ¿no?, que cantaba aquellas familia Philips, familia feliz. El caso es que había una Philips de madera, pero no era tan grande. Era tan grande que la música solo nos acompañaba en el comedor de casa. Pero un día mi padre se presentó con un radiocassette negro marca Lavis. Lo recuerdo perfectamente, estuvo muchísimos años. Era en mono, o sea, no tenía más que un altavoz. Y mi padre, pues dicho y hecho, se presentó con aquello y rápidamente se fue a la gasolinera a comprar unas cintas cassette, que era el lugar adecuado para comprar. Y una de las cintas que trajo era una cinta cassette de la marca Olimpo, la recuerdo perfectamente, estuvo muchos años en casa, de Pepe Marchena. Uh-huh. Mi padre es cordobés. Y aquel Pepe Marchena, aquella carátula con el Pepe Marchena vestido de rojo, muy afeitaico el hombre, con la piel suave, blanca como el culico de un niño, aquellas manitas tocando la guitarra así en diagonal. A mí me... no sé cuántas veces pudimos poner Pepe Marchena. Nos lo llevamos a la merienda, al campo, en el coche, en el 850, ahí iba sonando Pepe Marchena todo pulmón. Y la canción que abría el disco era una canción que era pues, la más pegadiza. Eran Los Cuatro Muleros. Bueno, yo el flamenco no es que me guste. No, la verdad es que no oigo flamenco. Pero Pepe Marchena. Y aquella canción, oh, me marcaron muchísimo. Sobre todo el principio. Cuando Pepe Marchena, con toda la chulería del mundo, dice: maestro de maestro Pepe Marchena por antología. Madre mía, maestro de maestro, hostia.
Olé. Memoria de todos los cantes por el maestro de maestro Pepe Marchena en antología. Cuando era el aire de fuego, yo recorrí con mi ruego la calor. Y a la velada abrigo. La luna blanca va asomando ahí por la montaña del cielo. La luna blanca asomaba por la montaña del cielo.
en cuando se para ahí, pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo. Pa' ver el color de tu pelo, pa' ver el color de tu pelo y los ojos de tu cara. Ay, la luna tiene el color. Tiene cerco la luna tiene cerco. Tiene cerco la luna, tiene cerco la luna, y mamita mía, mi amante muerto. Hasta la luna llora, la luna está llorando, está llorando la luna está llorando, mamita mía, mamita mía, de sentimiento, ay, de los cuatro mueros. Somos cuatro cuatro muleros, de los cuatro muleros, ay mamita mía, que van al río, que llevo al río, que van al río. El de las mulas todas. De la mula torda, el de la mula torda, ay, ay, mamita mía, ay, mi marido está lloviendo, que ando en el campo. Está lloviendo en el campo, está en el campo, lloviendo. Lloviendo está en el campo, está lloviendo en el campo, ay, mamita mía, mi amor se muere. ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? Un arbolito fuera. Quien fuera un arbolito, ay, ay, mamita mía, con muchas hojas lleno de hojas lleno, oh, de hojas.
Casina, Pepe Marchena y los cuatro muleros. Vamos a hablar, señor Antonio, de la música en los tiempos del cole. ¿Ahí hay música o la flauta aquella y a tocar?
Bueno,
la
flauta, después del radiocassette La Bis, lo que más teníamos en casa, evidentemente, era una tele. La tele estuvo ahí, yo creo que nací y ya estaba la tele, era una tele en blanco y negro. Uh-huh. La verdad es que yo vi blanco y negro hasta los 40
con
años.
Con las dos
casi.
Cadenas, las dos cadenas. Primera cadena,
dos cadenas
y la segunda,
en UHF. Mi pueblo, en Caspe, no se cogían dos cadenas. Se cogía una sola cadena.
Ah, el UHF no.
No, no había manera humana.
Un huevo fuera, decían que era. UHF. Pero bueno.
Pues yo recuerdo aquella etapa en blanco y negro. Y todos los programas infantiles que yo veía. La música de los dibujos animados. En aquella época, además, había muchos grupos infantiles. Empezaban las series, pues Marco, Heidi, La Abeja Maya. Todo ese tipo de cosas las recuerdo. En fin.
¿Y eres capaz de cantar alguna, recordar? Y cantar también aquí ahora alguna canción de cuando eras niño o por allí.
Joder. Don Ángel, usted...
Pero a Torrebruno le pasó algo por ahí.
No se le puede usted contar nada. Torrebruno hacía un programa por la mañana que tuvo mucho éxito, que creo que era La Guagua o algo así. Y todos los niños estábamos locos con aquel señor italiano, Torrebruno, que cantaba muchas canciones, ¿no? Yo recuerdo la de Tigres y Leones, ¿no?
¿Y cómo era esa? Tigres, bueno,
tigres, leones, leones, todos quieren ser los campeones. Era maravilloso. Torrebruno lo admirábamos todos, hasta que cayó en desgracia al llegar a mi pueblo. Mi pueblo es Caspe, un pueblecito aragonés, pequeño. En aquella época, pocos habitantes. Y llegó el circo de Torrebruno a las afueras del pueblo. Pusieron carteles y nosotros, todos los niños, fuimos corriendo a las afueras para ver si veíamos un poco, pues, algún animal y el dueño, que en este caso era Torrebruno. Cuando llegamos allí, vimos un cochazo. En aquel pueblecito casi había carros en aquella época. Aquel coche rojo era, bueno, coche de película. Y dentro alguien vislumbró la cabecita, que apenas asomaba, porque este hombre debía medir 1.10 m, sí, sí. O mucho más.
Vimos empinándose llegaba al suelo.
Sí, sí, hablando de esto. Y vimos, alguien dijo, está Torrebruno dentro del coche. Y todos fuimos corriendo, 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 y rodeamos el coche y pegamos la nariz en el cristal para ver a Torrebruno. Torrebruno no se inmutaba porque estaba muy ocupado. Se estaba dando el lote con una señorita estupenda, una que le llevaba, bueno, 2 metros por encima de él. Y él estaba allí con los ojitos cerrados mientras acariciaba a la buena chica allí, y las dos estaban sin ver nada. Cuando de pronto abrió los ojos y vio un montón de niños echando el vaho en la ventanilla, sonriendo, y empezó a chillar, a insultarnos a todos en italiano. Salió del coche tirándonos piedras incluso. Yo digo, madre mía, mi ídolo, mi ídolo. Y aún recuerdo cómo algún amigo decía, mientras corríamos, ¡Rocky Chaparro! ¡Eres un guarro! Roque Chaparro, que era el personaje que hacía en la tele.
Vamos a desgranar algunas de las piezas que has escogido ahora, que también son más o menos de aquella época. Hay aquí 1, 2, 3, 5 piezas. Las desgranamos aquí en plan telegrama, a ver cómo van. Y aquí tenemos a Tony. A ver cómo van. La primera...
Bueno, la primera es una serie de televisión que echaban por la mañana. Era un Tarzán flacucho con un flequillo de cortinilla. Uno no podía decir que esto fuera Tarzán ni fuera nada. Y era Orso Way. La canción era lo único bueno de la serie. Y tenía esos ritmos así como italianos, porque era una serie italiana en realidad. Y parecía el Richard Cochante. De verdad, era estupendo.
Sí, Orso Way.
Muchacho, ya no te detengas más. La noche caerá. El frío llegará. Pero no pienses que todo está contra ti.
Orso Way. Y otra más, de otros recuerdos de aquella época también. Pasamos a otra serie.
Para mi generación estaba Mazinger Z. Mazinger Z,
aquel con ese puño fuera.
Puño fuera. La Afrodita también echaba sus cosas para afuera. Sí. Era a todos los no niños, los nos puños. Quedábamos encandilados con aquello. Y esta canción es maravillosa. Yo me la sabía de pe a pa. Y lo bonito de esta es que sonaba al mismísimo Rafael. Escúchala.
Puede dominar, y con él su robot, Mazinger. Mazinger es fuerte y integrado, es una furia.
Finger Z, ahí estaban los puños fuera. Algo que marcaba mucho también aquella época eran los anuncios. Wow, yo recuerdo a mi crío que cuando, sobre todo en Navidad, cuando empezaban, me lo pido, y se pedía hasta a las locutoras de claro, si a las locutoras las pedía para mí, a mí me parecía bien.
Hombre, yo ya le digo que era un animal televisivo, sobre todo mi madre me entretenía mucho con eso desde pequeño. Y ya cuando ya estaba preadolescente, pues las chucherías era algo maravilloso para un niño. Y yo recuerdo, entre todos los anuncios que me vienen a la memoria, el de Che Junior era un anuncio muy moderno, porque decía mola. También decía me va cantidad, decía tacote, y lo último era ya la sentencia, era tenía que ser Che.
Seguimos con más anuncios, porque también teníamos, también habían algunos de Colonia, ¿no? Ya no era el Nenuco, no todo era el Nenuco.
No. Este que he elegido es que la canción era preciosa, era lacrimógena, pero era una colonia para chicas, oye, nosotros no.
No.
No nos perfumábamos tanto. Pero este anuncio, yo lo recuerdo, era tan entrañable. La colonia Chispas de Dana. Oh, qué bonito era. Vamos a escuchar.
Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. Tu primera amiga, tu primera canción, tu primera colonia, Chispas. Tu primera colonia, Chispas.
Tu primera colonia, Chispas. De Dana.
Tu primera colonia.
Esta letra era de Juan Pardo. Y la hizo para Parchís.
Sí, sí.
Pero la canción de Parchís no molaba tanto, como decía,
como el Che Junior,
como la canción publicitaria.
Sí, también vestíamos pantalones y aquí había que fijarse.
Hombre, yo era un preadolescente. Yo tenía 11 años. Cuando salía este anuncio que le voy a decir.
Sí, porque antes llevábamos los pantalones cortos siempre, vamos, hasta que se nos veían las pelambreras, sí. O salgando las distancias se asomaba el zanganillo por la patera, entonces ya nos poníamos pantalones largos.
Yo los pantalones eran de Targal. Targal era la marca emblemática de la época. Pero para un preadolescente como yo, el pantalón vaquero era un sueño. Y yo me acuerdo de ver este anuncio, donde salían unos chicos americanos en buggy, en aquel coche, iban a la playa, cogían tablas de surf y se ponían allí. Y el anuncio era maravilloso, porque además tenía al final la voz, que en aquella época estaba de moda, de Nacho Dogan. No se acordará usted, salía en aplauso y decía aquello de ¡hermanos marchosos! No es Nacho Dogan, pero se parece tanto.
Esta es la América que mejor se mueve y estos son los jeans hechos para tanto movimiento. ¡Cimarrón!
¡Cimarrón!
Oye, cimarrón no se mueve de su sitio aunque tú no te estés quieto.
¡Cimarrón!
Cimarrón aguanta lo que le eches sin perder nunca su forma. Cualquier postura, en cualquier posición, tu cuerpo está suelto, tu cuerpo está libre en un jean cimarrón. Cimarrón, los jeans que mejor se mueven.
Pues sí, lo tienes, Cimarrón. Y decía un romántico que quien procura, que es quien procura ser agradable a los demás. Desde este punto de vista, en situaciones románticas, ¿qué clase de música pone?
Bueno, estas preguntas, don Ángel. Cuando estoy romántico, yo no pongo música. Decía Hoffman, ya que usted es tan aficionado a las citas, le diré una que me llama la atención. Hoffman decía que la música llega cuando terminan las palabras. Así que yo creo que en momentos de romanticismo, primero son las palabras, los tactos y el sonido musical del corazón.
¿Qué tipo de música le relaja más y cuál le transmite más energía?
Supongo que la que me relaja más, evidentemente, es la música clásica. A veces me relaja tanto que puedo llegar al sopor. Al sopor más grande. Pero normalmente utilizo pues baladas, utilizo soul, utilizo jazz, todo esto me relaja. ¿Eh? ¿La música que me excita? Pues desde los bailes folclóricos, joticas, cualquier cosa que tenga movimiento.
Vamos a la siguiente pieza. ¿Y qué esperas que esperemos de esta pieza siguiente? De...
Pues espero que no se duerma nadie, porque no, no es... A mí, desde aquella primera canción que hemos puesto de Pepe Marchena. Pepe Marchena, esa letra de Los Cuatro Muleros, era de García Lorca. Cuidado, ¿eh? Los Cuatro Muleros es un refrito de un poema de Lorca, que Lorca tocaba el piano con la Argentinita en el año 31, en un disco de pizarra. Es decir, ya desde entonces me aficioné a que la música tuviera una letra más o menos profunda. Y no hablo de Chispas ni de Mazinger Z, ¿eh? Hablo de otro tipo de música. Ya en la adolescencia empecé a saborear mucho la música que tuviera poesía detrás. Y los cantautores me marcaron mucho el camino. Uno de ellos, uno de los que mejores ha musicado la poesía, es Paco Ibáñez. Y esta canción, pues yo, me gusta mucho. Es Déjame en paz, amor tirano. Y es una letra de Luis de Góngora. Una letra casi juvenil, más o menos de la época en que yo descubrí esto. Aquí debía tener unos 19 años el señor Góngora. Yo tenía bastantes menos.
Ciego que apunta hacia ti, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal. De envidia de mi señora, que no me persigas más, que no me persigas más. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados, que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano, qué piedad, de un tirano, qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. 10 años desperdicié, los mejores de mi edad, en ser labrador de amor a costa de mi caudal. Como haréis, sembré, cogí, haré un alterado mar. Sembré una estéril arena, cogí vergüenza y afán, cogí vergüenza y afán. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados, que seguís milicia tal, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro qué firmeza, qué esperanza de un rapaz, qué galardón de un desnudo, de un tirano, qué piedad, de un tirano, qué piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz.
Bueno, antes preguntábamos cuando qué es lo que le hizo a usted dedicarse a la pintura, y ya ha dicho que
sí, mi hermana prácticamente, sí.
¿Y cómo lo llevan en casa esto de tener un pintor así?
Mire, don Ángel, esto se lleva como se puede. Los pintores somos gente rara, que vamos a decir lo contrario, sí, ¿no? Sí. Somos en fin. Pero, mira, por la parte que toca a mis padres, por ejemplo, yo les agradezco muchísimo, muchísimo que siempre apoyaran mi vocación. Tenían un hijo raro. Tercero, le salió rana. Pero desde siempre tenían muy claro que yo no valía para otra cosa. De hecho, en las encuestas estas que hacen en los institutos y tal, al mundo le dicen, pues mira, tú vales para esto, tú vales para otro. A mí no me dijeron más que tú vales solo para pintor. Y pintor fue. Y entonces mis padres lo único que tenían es la duda de si esto me iba a permitir ganarme la vida. Lógico, no me la ha permitido apenas. Pero en esto seguimos. Y en casa, mi mujer y mis hijos aguantan carros y carretas. Uh-huh. Pero lo llevan bien, creo.
¿Alguno quiere seguir el camino?
Pues la niña pequeña parece que quiere seguir con la saga familiar. Veremos.
Hablemos de cómo llegaste a Ripollet, el Centro Cultural, y cuánto tiempo lleva como profesor aquí en el Centro Cultural de Ripollet.
Pues mire, yo soy aragonés. En Aragón no hay carrera de Bellas Artes, no tenemos facultad. Así que me fui, cogí el mapa de facultades y dije, ahí está Valencia, que está relativamente cerca. Y me fui a estudiar la carrera a Valencia. En aquella época, pues me eché novia, y esa novia era catalana. Así que cuando acabé la carrera me vine para acá. Ya se sabe el refrán.
Y sí. Lo de las carretas, pero bueno.
Ahí está. Y entonces cuando dije, pues aún tengo que hacer la mili, aún tengo que hacer muchas cosas, yo tracé un circulito desde Moncada, de donde me instalé, y aún sigo allí viviendo, y tracé con el compás un círculo a donde yo podía llegar con tren o bici. Y ahí apareció Ripollet. Yo empecé a presentar 4 o 5 currículum y me llamaron de todas partes. Debo ser buenísimo. Aquí en Ripollet me llamaron, pero en aquella época me acuerdo que me atendió muy amablemente, y la quiero muchísimo, Paqui Dorado. Paqui Dorado me dijo, mira muchacho, nosotros vamos a hacer un centro cultural. Ahora mismo hay que tirar todo esto que hay aquí, pero ahora dentro de un tiempo, cuando esto se haga, quizá necesitemos profesores. Tenemos algunos, pero quizá...
Estaba el matadero aún aquí.
Yo no sé lo que era aquello. Sí, aquello estaba muy destartalado.
Era el matadero, sí.
Y dice, bueno, pues muchas gracias. Digo, nosotros guardamos el currículum. Yo empecé a trabajar en Moncada. Era lo que más cerca me cabía, me estaba. Y además yo hacía la prestación social. Yo era objetor de conciencia, muy cerquita también. Con lo cual me permitía tener horas libres para dar clases y para esto. Y luego cuando al cabo de un tiempo me llamaron del Centro Cultural para dar clases... pues ya había terminado la prestación, pues empecé. De esto ahora ya, pues casi 20 años. Uh-huh. Casi 20 años, don Ángel.
Uh-huh. Además de las clases, hay unas salidas aquí en el Centro Cultural. Hay unas salidas fuera.
Sí.
¿Cómo va esto de las salidas?
Esto nació...
Esto es abierto también. ¿Y cómo nació?
Pues nació ya pues casi hace 10 años. Sí, porque el otro día lo hablaba con mi compañera de cuánto tiempo llevamos de las trubadas AMLAR, que es como se llaman, uh-huh. Y esto se nació como un complemento a las clases de pintura. Es decir, no solamente de mover la mano vive el hombre, hay que ver pintura, y no solamente en libros, sino en natural. Tenemos la suerte de que estamos muy cerca de Barcelona y hay grandes exposiciones todos los años. Así que pensamos, ¿y por qué no llevar los fines de semana a abrirlo un poco también? No solamente a los alumnos, sino a toda la gente de Ripollet que quiera venir. Entonces quedamos en las puertas de los museos cada 15 días, ahora una vez al mes, los recortes, y quedamos en la puerta de los museos, y allí pues pasamos una mañana estupenda, en familia.
¿El futuro de las clases de pintura pasan por recortes o por más recortes?
Vaya, la palabra mágica. Pues, mire, vivimos en la era del collage. El collage lo inventó Picasso ya hace más de 100 años, ya, en el 1912. Hoy día, meter la tijera es un poco lo que hacía Picasso hace 100 años. Es normal. Mire usted, los dinosaurios se extinguieron. Porque eran muy grandes. Cuando cayó la crisis del meteorito, aquellos bichos no podían comer, no podían comer, la hierba se secó, era problemático. Así que los bichitos pequeños son los que sobrevivieron. Esto lo tienen muy aprendido los políticos, por eso van recortando todo y lo van convirtiendo todo en pequeñito, en pequeñito. En la cuestión de la pintura es normal, la cultura es lo primero que en lo que se le mete la tijera. Y yo lo comprendo. Siempre que quede algo, que quede un poquito de algo para poder seguir, las clases de pintura seguirán. Yo confío plenamente en que la cultura no desaparezca, no sea el final de... En fin, que acabe todo.
Es un deseo.
Pero yo creo que si hemos resistido hasta aquí, las clases de pintura aguantarán muy bien.
Presente la próxima canción y cuéntanos detalles de ella. O ¿quién la interpreta? ¿Quién es?
Bueno,
¿quiénes son?
En este caso son dos, porque puestos a abreviar, digo, voy a coger a los dos juntos que cantan. Y siempre me gustó mucho Joan Manuel Serrat. Desde pequeñito, cuando empecé con los cantautores, en esta época adolescente, Serrat fue un descubrimiento para mí. Me gustó muchísimo casi todas sus canciones. Y hace poco, además, Serrat canta con otro cantautor que yo descubrí más tarde. Lo descubrí en una cinta cassette que se llama La Mandrágora, con Javier Krahe y Alberto Pérez, grabada en directo en aquel bar. Descubrí entonces a Joaquín Sabina. He elegido esta canción, y sin embargo, que es letra de Sabina, pero está interpretada magistralmente por Serrat en el último concierto que han hecho juntos, ¿no? Y de esta manera, pues oye, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Vamos allá.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado. Los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura. Empaña sin mancharla tu hermosura.
Pues ahí le dejamos que siga cantando, después se unirá a Sabina. Y pregunta de actualidad: recortes, crisis o estafas, choriceos con impunidad presunta. ¿Qué pintaría y qué colores pondría en la paleta para dejar constancia del mundo que nos está tocando vivir?
Pues mire, don Ángel, precisamente llevo tiempo trabajando en esto. Y porque, bueno, decía Braque que la pintura era el clavo donde colgaba sus ideas, ¿sí? Claro, en estos tiempos, para un artista sensible, yo lo soy, está mal decirlo, pero los artistas tenemos esa sensibilidad a flor de piel. Yo quería ver de una forma positiva estos tiempos. Yo quería verlo como el final de una etapa y el comienzo de otra. Y por eso el color que estoy utilizando ahora en mis cuadros desde hace un tiempo no es el negro, es el blanco. El blanco sobre blanco es todo lo que llevo trabajando. El problema es que a veces me pierde un poco lo que tengo alrededor. Y entonces estos blancos son en realidad trabajos que estoy haciendo sobre papel. Y lo que busco es como una especie de máscara funeraria. Estoy sacando moldes de la realidad. Estoy humedeciendo los papeles para conseguir, de objetos encontrados, de alguna manera una especie de mortaja que cubre estos cadáveres. Es triste, pero en el fondo, el blanco también es nacimiento. Y por lo tanto, espero y confío que también, poquito a poco, se entienda que lo que pretendo con estos cuadros tan blancos es hablar de un renacimiento.
Uh-huh. Vamos a una... Estamos en la recta final. Esto, la hora pasa muy rápida. Pero usted también, cuando le dije las canciones, también había algunas que gustaban, pero otras que estaban en la caja esa del yuyú, del odio eterno.
No se le puede.
Una era la barbacoa y otra era otra pieza que no sé
ni,
cuál
ni
es.
Ni la nombre, don Ángel. No. Mire, era una broma que yo le hice. Cuando me dijo, elige las que más te gustan. Digo, no, si es que la banda sonora de nuestra vida está hecha del yin y del yang. Está lo que nos gusta y lo que se odia. Una de ellas es Los pajaritos de María Jesús y su acordeón.
Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita es remover. Las rodillas doblarás, los saltitos doblarás y volarás.
¿De dónde viene esa... Espere, esa alegría por la pista?
Espere que me reponga, don Ángel. No, yo en realidad es que odio todas las canciones con coreografía añadida. Es decir, te venden la canción y un bailecito. Y me resulta patético ver las fiestas. Odio esto, odio el baile del caballo, odio la Macarena, odio todo lo que requiera baile.
¿Qué proyectos tiene en la cabeza que...?
Ahora mismo quiero terminar esta exposición de blancos y se empiece a mover en cuanto la tenga. Hace poco estuve en diálogos con unos editores para hacer un libro. Aquello de los cuentos de hadas de lo que hablábamos me ha encasillado un poco y me pedían unas ilustraciones sobre un fabulista del siglo XIX. Y bueno, vamos a ver, porque las cuestiones editoriales están mal, es un libro ilustrado. Y esta parte me interesa. Hay un proyecto viejo que tengo con un amigo fotógrafo y este amigo fotógrafo, pues queremos aunar pintura y también queremos aunar fotografía. Y bueno, mil cosas, ¿para qué vamos a...?
Vamos a la siguiente pieza. El sí. Tiempo se nos acaba. ¿Luis Astro?
Hombre, por fin algo. Algo con cara y ojos. Luis Astron. Luis Astron es una maravilla. Ese mundo maravilloso. Vivir es bonito, don Ángel. Uh-huh. Y Luis Astron lo canta muy bien. Vamos a verlo.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night.
Ya llegamos, al final. El tiempo pasa, corre. Gracias, señor Antonio Maese Pérez, por haber estado aquí en Ripoller Radio, en el programa.
Bueno, gracias a usted, don Ángel, por la invitación.
Y nosotros solo decir que en control ha estado Tony Miralles y que os ha hablado Ángel Esteve, un amigo pobre, que es lo que más dura.
efectivamente.
El niño que ayer fui.
Sí.
¿La pieza que está sonando?
Pues es una canción de la película La vida es bella, pero está la música la ha hecho la letra la Noa y el Miguel Bosé. Me gusta mucho, tiene buen rollo, me parece bien para el final.
Sean felices.
Mil lágrimas al mar.
Mil lágrimas al mar.
Tú, no me verás llorar.
No me verás llorar.
Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.